Gracias por guiarnos en esa canción. Está dirigida hacia nosotros como individuos. Fuimos comprados por un precio. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino al Señor. El Espíritu Santo mora entre nosotros, así como Él mora en cada uno de nosotros. Y eso es lo que la iglesia es. Está formada de creyentes que son templos del Espíritu Santo. Y en nuestro pasaje de hoy vamos a considerar el hecho de que el Espíritu Santo es el que revela a Dios a nosotros. Y eso nos debe de motivar a mantener la mundanalidad afuera de la iglesia. ¿Alguna vez han visto las orcas o las ballenas asesinas como se conocen en SeaWorld? ¿No les parece que son tan lindas? Se ven muy amistosas, parece que siempre están sonriendo, son accesibles, parecen los osos fantas del mar. Pero no, son lindas y accesibles. De hecho, se conocen como los lobos del mar, son depredadores. Y ni siquiera los grandes tiburones blancos están seguros con ellos. Ellos crean un vórtice alrededor del tiburón, forzándolos a ir a la superficie. Y luego entre ellos toman turnos para estarlos golpeando con las aletas de la cola y los dejan aturdidos y no pueden nadar más. Y los ponen panza arriba y ya no pueden nadar. Así que se comen sus órganos y dejan todo lo demás. Ellos son despiadados. Y estoy contándoles esto porque lo comparamos con el daño que la mundanalidad trae a la iglesia. Igual que las orcas hacen daño a sus presas. Vamos a ver tres advertencias en nuestro pasaje de cómo la mundanalidad trae daño y siguen siendo relevantes a nosotros hoy. Nos ayudan a evitar los pensamientos egocéntricos y carnales y mantener nuestra mirada en Cristo y el Evangelio. Así que estas tres advertencias de 1 Corintios 3, del 1 al 23, sobre la mundanalidad que nos van a ayudar a mantener a Cristo en el centro de nuestras vidas. La semana pasada vimos cómo el Espíritu Santo nos revela lo profundo de Dios en nuestros corazones a través de la palabra. Y nunca vamos a lograr llegar al fondo de estas profundidades, aunque leamos la Biblia 24 horas al día. Así que como mujeres de Dios, nosotros tenemos que seguir escuchando la palabra de Dios, aprendiendo lo profundo de Dios, revelada en la palabra por el Espíritu Santo y apoyándonos en Él para nuestro entendimiento. Así que como los corintios, nosotros también tenemos mucho que aprender sobre Dios. Y Pablo les da la advertencia que la sabiduría del mundo estaba desfilando entre ellos y era más bien mundano. Esta sabiduría es sabiduría carnal y estaba el evangelio simple pero glorioso de Cristo, el poder de la cruz estaba siendo eclipsado por la sabiduría mundana en la iglesia de los corintios. Y la primera advertencia que nos da es que la mundanalidad divide. Vamos a ver en los versículos del 1 al 9 que la mundanalidad o el pensamiento carnal afectaba a los creyentes en Corinto y estaba causando divisiones y rivalidades entre ellos. Así que vamos a leer el versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo otra vez les dice a los creyente les da una reprensión afectuosa. Le dice, hermanos, cuando yo estaba con ustedes en Corinto, les tenía que hablar como le hablaba a niños, en lugar de hablarles como a espirituales, con los que tienen la mente de Cristo. En el versículo 2 y 3 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En ese tiempo, Pablo les dice a los corintios, cuando estaba con ellos la última vez, les dio a beber leche. Pablo les predicó el evangelio simple de Cristo crucificado. Les dio a conocer el mensaje completo, pero se los dio a poquitos. Tenía todos los nutrientes de la palabra que necesitaban para crecer. Así que cuando Pablo les dice que no les pudo dar comida sólida, no era que les había dejado de decir algo importante que tenían que saber. Simplemente los estaba encontrando al nivel que ellos tenían, aclarándoles, dando la proclamación del Evangelio con sabiduría directamente de la cruz. Es como nosotros, no le vamos a hablar nuestro el evangelio a un niño de 5 años de la misma manera que lo hacemos en el grupo de EWG. No dejas ninguna cosa importante por fuera, pero se lo explicas de una manera que sea accesible y que lo puedan captar. Pablo los está encontrando a su nivel y él estaba esperando que como niños ellos hubieran crecido en conocimiento y puedan tener mayor entendimiento de lo que el Señor requería de ellos. Pero los corintios, cuando Pablo estaba con ellos la primera vez, no podían hacer eso. No podían recibir algo más avanzado. Pero Pablo después les dice, para su vergüenza, ni sois capaces todavía. Pablo había estado en Corinto 3 o 5 años antes de escribir esta carta. Había mucho tiempo para que hubieran podido avanzar y crecer espiritualmente de las cosas que Dios había declarado en su palabra, pero ellos todavía no eran capaces de recibir la comida que era para creyentes crecidos. ¿Cuál era el problema? Porque estaban todavía pegados en su infancia espiritual. Estaban teniendo problemas carnales y mundanos, aunque tenían la mente de Cristo, todavía tenían pensamientos y acciones carnales, aún en sus pensamientos y sus acciones. Y se estaban compartiendo como el mundo. Pablo ni siquiera podía decir que los corintios estaban funcionando como personas espirituales, porque todavía estaban operando según la carne, pensando y comportándose de maneras egocéntricas, en lugar de enfocarse en Cristo. El versículo 3 sigue avanzando y dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? La evaluación de Pablo de los corintios del nivel bajo de madurez espiritual estaba basado en lo que estaba pasando entre ellos. ¿Se acuerdan que en el 1:11 aprendimos que la gente de Cloé estaba dando reportes de que había contiendas y conflictos entre ellos? Las rivalidades y las divisiones estaban llevando a cabo en esta iglesia. Y Pablo dice que como estas cosas estaban pasando entre ellos, él sabía que ellos estaban caminando como los que estaban en el mundo. Pablo sabía que la mundanalidad estaba dividiéndolos. Primero, él dice que había celos entre ellos. Los celos es el estado de querer algo, posesiones, estatus, posición, estima y honor que se le da a otro para uno mismo. Segundo, él dice que habían contiendas entre ellos. Las contiendas son la demostración de los celos. Los corintios querían cosas para sí mismos y estaban peleando entre ellos y disputando y contendiendo con otros por lo que ellos querían, y en lugar de poner un esfuerzo para crecer en sabiduría espiritual, en lugar de buscar conocer a Cristo justificado, crucificado y darlo a conocer a otros, los corintios estaban luchando para avanzar a sí mismos y sus propios intereses. Así que la reprensión de Pablo aquí revela su inconsistencia, ellos estaban clamando ser espirituales, pero estaban actuando como el mundo, como los que eran maduros en Cristo debían ser capaces de recibir las cosas espirituales, pero estaban peleando como chiquitos. Cristo y el Espíritu les había dado una vida nueva y acceso a lo profundo de Dios. Sin embargo, estaban continuamente enfocándose en las cosas humanas, en divisiones, en estima humana. Ellos debían de saber mejor, y Pablo los estaba instando a dejar la infantilidad atrás. En el versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Pablo dice, ¿qué es Pablo? No, ¿quién es Apolo? Apolos. Normalmente cuando te refieres a personas dices, ¿quién? Es un pronombre interrogativo, pero él dice, ¿qué? Sabemos que Pablo y Apolos eran figuras clave en la iglesia de Corintios. Eran influyentes, eran posiciones que fueron dadas por Dios y Pablo aquí se refiere a sí mismo y a Apolos como herramientas que estaban siendo usadas por Dios para servir a la iglesia de Dios. Así que, ¿qué era Apolos? ¿Qué era Pablo? Instrumentos, posiciones altas en la iglesia, pero bajos en sus llamados, justo como los corintios. Pablo dice, nosotros somos servidores por medio del cual han creído. Ellos compartieron el Evangelio y las verdades de la palabra y fueron instrumentos de Dios para que ellos creyeran. ¿Pero esto era la obra de Pablo? Él da una ilustración para responder a esta pregunta. Los versículos 6 al 9 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Así que aquí tenemos una figura de un jardín o un campo en el que se están plantando las semillas y se están regando. El tema de jardines o viñedos en las escrituras son muy recurrentes y dan a conocer el poder creativo de Dios, el rol que tiene el hombre de cuidar las cosas que Dios ha hecho. La mayoría de ustedes alguna vez han plantado algo, incluso si es solo un frijolito en un vaso estereofón, y saben que esta semilla no tiene vida en sí misma, no va a crecer a menos de que la pones en el ambiente adecuado y le das agua. Y puedes hacer estas cosas, puedes ponerle la semilla, el agua y todo lo que necesita, pero si da fruto, si se convierte en una planta es obra de Dios. De la misma manera, Pablo y Apolos estaban haciendo su parte en la obra de los corintios. Pablo iguala su papel como el que plantó y Apolo vino detrás de él y regó la semilla. Él le dio todo lo que necesitaban para crecer, pero ni igual que tú y yo no podemos hacer que una semilla crezca. Pablo y Apolos no podían hacer que los corintios crecieran. Ellos no eran capaces de hacer que la iglesia creciera. La obra de Pablo y Apolos estaba alimentada por el poder de Dios, porque solo Dios puede cambiar el corazón y las mentes de las personas. Solo Dios puede hacer que de un corazón duro emane la vida. Solo Dios puede hacer que gentes de diferentes grupos se junten como uno en un solo cuerpo. Entonces, esta analogía resalta la obra sobrenatural de Dios en construir la iglesia. En el versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Ellos estaban haciendo una obra junta para Dios, no era una competencia entre ellos, estaban en el mismo equipo y era la mundanalidad de los corintios que estaba causando estas divisiones, no Pablo y Apolos. La mu mundanalidad resulta en división, no en unidad. La gente mundana en la iglesia de Corinto estaban trabajando unos contra otros, en lugar de cooperar juntos con una misma meta de honrar y glorificar a Cristo. Pablo y Apolos estaban haciendo su trabajo como un equipo. En el versículo 8 dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. En este punto, Pablo trae a la luz el tema de la recompensa y es necesario saber que definamos qué es. La recompensa es algo que recibes por hacer trabajo voluntario. El salario es lo que ganas por tu trabajo. La recompensa es cuando haces algo más allá de lo que estaba requerido. Pablo dice que somos responsables delante de Dios de hacer nuestra parte, pero es la obra del Señor a hacer que crezca. Y los humanos, los siervos humanos van a recibir recompensa por la fidelidad en la obra. Ellos no contribuyeron nada a su propia salvación, pero van a ser recompensados un día por la fidelidad a su servicio. De la misma forma, es cierto para los que vienen después de ellos. Hay diferentes aspectos de esta recompensa. Por ejemplo, podemos pensar qué gran recompensa habrá sido para Pablo ver que hubo personas que llegaron a creer en el Señor o que estaban creciendo en santidad. Pero también entendemos que hay una recompensa que el Señor nos da, por ejemplo, vamos a recibir el cielo. No lo vamos a recibir por nada que nosotros hayamos recibido, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Así que en Efesios 2, del 8 al 10, sabemos que la salvación es un regalo de Dios, no por obras, pero las recompensas que el Señor nos va a dar en el día de Cristo, a los que hemos confiado en el Señor y nos hemos esforzado para servirle, vamos a recibirlos. Vamos a ver lo que dice el capítulo 4, 5 de Primera de Corintios. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cristo, no ninguna otra persona, va a evaluar las obras que cada creyente ha hecho, incluso esas que nadie ha visto. Y también va a evaluar las motivaciones o las intenciones de nuestros corazones en la obra que hacemos. Y dice que entonces cada persona, cada creyente, recibirá su alabanza de Dios. Pablo va a ser recompensado por su labor y Apolos por las suyas en el día de Cristo. Cada uno va a ser recompensado por una vida de fidelidad y cada uno vamos a recibir esto también. El versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ambos eran colaboradores de Dios y los corintios eran la labranza de Dios. Pablo dice que ellos eran colaboradores, no como que eran iguales a Dios, sino que estaban colaborando o trabajando con Dios hacia la misma meta. Y los corintios también pertenecían a Dios, eran la labranza en la cual Pablo y Apolos estaban trabajando. La advertencia es que la mundanalidad divide. Los celos y las rivalidades que existían, los pleitos y las contiendas, diagnosticaban una enfermedad de mundanalidad en los corintios. Ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas hacían que los corintios fueran salvos o que crecieran. Era Dios el que proveyó tanto la salvación como el crecimiento. Ellos eran simplemente instrumentos humanos en las manos de Dios. Y Dios es el que iba a evaluar y recompensarle a cada uno por sus labores. Así que otra vez, la mundanalidad causa divisiones en la iglesia y debemos de evaluar nuestro servicio y nuestras actitudes hacia nuestros líderes. Yo quiero animarles a que consideren las siguientes preguntas. Como la mundanalidad divide, pregúntate a ti misma. ¿Estoy creciendo espiritualmente al tomar el alimento nutritivo de la palabra de Dios o he estado pensando según el mundo? No debemos dejar de participar del banquete de la palabra de Dios, sino nuestro crecimiento espiritual sería atrofiado. Ustedes están aquí hoy, así que yo puedo ver que ustedes están buscando crecer. Pregúntense también. Estoy celosamente luchando por lo que quiero, estoy sirviendo con humildad, estoy sirviendo para mí misma o para Cristo. Si ves evidencia de celo surgiendo en tu vida, si piensas altamente de ti misma o de tu servicio, o peleando para que las cosas se hagan a tu manera en la casa o en la iglesia, confiesa esto al Señor y Busca la paz usando tus dones para la gloria de Dios y no para ti misma. Los celos y las contiendas dan evidencias de que hay mundanalidad en tus corazones y tu mente, y debes abandonarla. Y por último, pregúntate, ¿mi servicio y adoración están centrados en Cristo o en los líderes de mi iglesia? Si estás jactándote en los hombres y formando divisiones de pastores favoritos o maestros favoritos, entonces no estás jactándote en Cristo. Recuerda que es Cristo el que merece tu adoración y tu devoción. Nuestros líderes, igual que Pablo y Apolos, sirvieron por un tiempo, también sirven por un tiempo. Las transiciones son difíciles, pero recordemos que son siervos humanos y que es Dios el que produce el crecimiento. Así que hemos visto la primera de tres advertencias. La mundanalidad divide. Ahora vamos a ver cómo la mundanalidad defrauda y destruye, de los versículos 9 al 16. Al final del versículo 9, vemos que Pablo cambia a una nueva analogía. Ahora usa la palabra edificio. En un jardín se resalta el envolvimiento sobrenatural de Dios al traer vida y hacer crecer a una semilla. Y también cómo la iglesia cuida y nutre lo que Dios para permitir que Dios lo haga crecer. Ahora vamos a ver el ejemplo de un edificio y cómo la iglesia viene todos juntos a edificar sobre el fundamento de Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel que cumplir en la obra de Cristo. Dios es el dueño de este edificio y los que hacen la obra en la iglesia son sus constructores. Vamos a ver el capítulo 3 del 10 al 11, que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo dice en el versículo 10 que él era el perito arquitecto y que este papel se le había dado por la gracia de Dios. Él era sobrenaturalmente capacitado por la gracia de Dios para llevar a cabo esta tarea. Era la responsabilidad y el privilegio dada por Dios. Y Dios lo equipó y le dio las habilidades necesarias para llevar a cabo este papel. Él no estaba abusando su poder sobre nadie, él no estaba gritando órdenes, él estaba activamente participando de la obra, llevando a cabo las tareas en la iglesia de Corintio que Dios le había dado. Y lo mismo es cierto de la iglesia, de los líderes en la iglesia hoy, nuestros y de los miembros también. Cada uno de nosotros tenemos un papel que Dios nos ha dado y son un regalo y una gracia que debemos usar para su gloria. Pablo dice, yo puse el fundamento. Como perito, la tarea de Pablo era poner el fundamento. Saben que poner el fundamento es el primer paso para la edificación. Y habla de la calidad de la estructura. Pablo estableció la iglesia de Corinto al ganar almas a través de la proclamación del Evangelio de Cristo. En el 2:2, ¿se acuerdan que Pablo decía que era a través de Cristo crucificado que los judíos consideraban piedra de tropiezo? Sabemos que el Mesías se refiere en el Antiguo Testamento como la piedra angular y estos pasajes estaban profetizando a Jesucristo que vino a ser la piedra angular de la iglesia a través de su muerte sacrificial en la cruz para todos los que creían en él. Él es el único fundamento de la iglesia, la roca fuerte en la que nos paramos. Cristo es el fundamento, no la enseñanza sobre Cristo, no, ni siquiera las enseñanzas de Cristo, sino la persona de Cristo, Cristo mismo que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Pablo fundó la iglesia de Corinto en la persona de Jesucristo. Y luego se hizo a un lado y se movió y siguió plantando iglesias en otros lugares. Cada persona que vino después de él, incluyendo Apolos y otros que tomaron el rol de enseñar a los creyentes, siguieron edificando la iglesia y cada uno debe de mirar cómo sobreedifica. La edificación en este fundamento debe tomarse muy en serio y con gran precaución, porque el fundamento es lo más importante, pero una construcción mediocre no va a pasar a la prueba del tiempo. El versículo 11 nos da la razón por la que se debe de tener cuidado, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo puso el fundamento sólido, el único fundamento que puede edificar la iglesia, Jesucristo mismo, y todo lo que se edifica encima debe estar centrado en él. Este fundamento es irreemplazable. Destruir este fundamento sería destruir la iglesia. Intentar empezar de nuevo con otro tipo de fundamento va a ser fatal. Y debemos también pensar, como dice Pablo, en qué materiales están usando para edificar esta iglesia. Pensemos en pastores, maestros, ancianos, misioneros que tienen un papel clave en plantar iglesias y la responsabilidad de cuidarlos, pero las escrituras es clara en que todos nosotros, los creyentes, vamos a ser juzgados por nuestras obras, como buenas o malas, como dice Romanos 14. Así que la advertencia aquí aplica a todos nosotros. Debemos considerar cómo estamos contribuyendo a la iglesia que Dios está edificando. El versículo 12 al 15 dice: Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este pasaje nos dice que el fundamento es Cristo y hay una forma en la que el edificio pueda ser duradero. Si usamos oro, plata o piedras preciosas, y se está refiriendo más bien a granito o mármol, no a joyas. Los materiales que se usan. Estos materiales se usaban para la construcción del templo en Jerusalén. Eran asociados con calidad y valor a la hora de construir. En contraste, el versículo 12 nos dice madera, heno, hojarasca, cosas de baja calidad que no son tan caros y se usan en estructuras que no van a durar tanto, como las que son hechas de piedra. La madera, la paja, son cosas perecederas que no pensamos que vamos a tener en el reino de Dios, va a tener elementos terrenales. Es claro que la enseñanza de Pablo en este pasaje habla de que lo que construimos encima del fundamento de Jesucristo va a ser digno o no de recompensa y importa. El versículo 13 habla de el día. Este día que habla está hablando del día de Cristo, cuando Cristo mismo va a juzgar las obras de los creyentes para recibir una recompensa. Cuando las obras que los creyentes hayan hecho sean probadas por el fuego del juicio de Dios y salga ileso, va a ser recompensado. Pero si es destruido, estas personas van a sufrir pérdida. No van a ser recompensados por ser deficientes a los ojos de Dios. Toda la energía y toda el ingenio que usaron para servir al Señor fueron hechos con una intención equivocada, va a sufrir pérdida. ¿Qué va a pasar con las personas que sus obras van a ser quemadas en la prueba de fuego del Señor? Dice que ellos no van a recibir recompensa, pero ellos no van a perecer. Pablo es contundente en la verdad de que los que son salvos no van a perder, no se van a perder, sino van a tener vida eterna. Aunque sus obras sean quemadas, ellos mismos van a ser salvos. Pablo dice, aunque así como por fuego. Los cristianos van a ser salvados, pero van a experimentar la vergüenza y el desagrado de Dios. Un comentarista describe esto como un naufragio, salvado, pero perdiendo todo. Mi esposo sugiere que es como alguien que se gradúa de la universidad, pero raspando sin honores, con la desilusión de cómo desperdiciaron los años de estudio. Pablo quería que los corintios evitaran esta experiencia y les dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Sean diligentes al construir, sean considerados, actúen en obediencia, buscando honrar al Señor. En esta manera, las cosas que ustedes hagan van a tener recompensa y no decepción cuando Cristo regrese. Hay muchas maneras en las que la mundanalidad se arrastra en el ministerio. Pongamos como ejemplo la conferencia de pastores que conocemos como ShepCon. ¿Por qué te inscribes cuando te inscribes para servir en ShepCon? ¿Es por algo que vas a obtener con esta experiencia? ¿Comida gratis? ¿Un gafete? Otro para agregar a tus colecciones, un pin por haber servido en la cocina, el sentido de pertenecer, o tal vez el regalo que le dan a los voluntarios, o tal vez la oportunidad de servir con alguien o ponerte en contacto con alguien influyente y decir, ay, yo estuve ahí cuando esta persona importante estuvo ahí, o tal vez para ser notado por alguien. O tal vez porque piensas que si no te inscribes no eres suficientemente piadosa. ¿O cómo es tu actitud a la hora de servir? ¿Estás ahí para servir o para ser servida? ¿Estás dispuesta a servir en lo que sea que se te pide o te quejas y tratas de obtener una mejor posición? ¿Te ves a ti misma como el regalo de Dios para ShepCon? ¿Qué van a hacer sin mí si yo no pudiera estar? Todo va a caer en un hueco si yo no participo. ¿Estoy sirviendo mientras te quejas y protestas? ¿Sobre qué difícil la situación de estacionamiento o sobre qué calor o qué lluvia, según sea el caso? ¿O estás tratando de servir al Señor mientras vives en tu vida en un continuo pecado impenitente? ¿O estás descuidando tu trabajo o tu familia para poder servir? Tal vez la única forma de obtener tiempo libre es decirle a tu jefe que estabas enferma. Si este servicio te describe, es madera, heno y hojarasca y no va a recibir recompensa. Debemos de cuidar nuestro corazón y nuestras actitudes a la hora de servir en cualquier capacidad en la iglesia, como voluntaria de la guardería o maestra de escuela dominical o en sirviendo el café o en el equipo de bienvenida. Pablo no está diciendo que nada de lo que nosotros hagamos aquí va a edificar algo que va a durar para siempre. No se trata de hacer un monumento, un legado de nosotras mismas vamos a dejar, que nosotras vamos a dejar cuando no estemos. Todo va a pasar. Los pines de ShepCon, los libros, las películas que hacemos, los edificios que edificamos, las lecciones que enseñamos, todo va a pasar. Y vamos a irnos y vamos a ser olvidadas, pero la realidad es que las cosas que hacemos para Cristo puede que fallen, puede que sean olvidadas, pero vamos a recibir recompensa. Incluso la mujer que invita a los niños del vecindario para que vengan a escuchar las historias de la Biblia, pero nunca llegan ellos, pueda que reciban recompensa por sus esfuerzos. También la mujer que vive pacientemente y fielmente con un esposo no creyente, aunque él nunca llegue a creer, va a ser recompensada por su obediencia. Por el contrario, algunas cosas que hacemos que parecen ser exitosas no van a resistir el juicio de Dios al final. Por ejemplo, la servidora de guardería que cada semana se presenta fielmente, pero hace su trabajo con quejas y con un espíritu de desagrado, no se va a beneficiar de la recompensa al final de su obra porque no va a resistir la prueba al final. Pero si una persona, si fuiste salvada, por ejemplo, con un pastor que después fue descalificado, el Señor te salvó a ti y hizo que crecieras, pero este hombre que después se descalificó y vive en hipocresía, no va a recibir la recompensa. Sus obras se van a quemar en el fuego del juicio de Dios. En Chevcon o en cualquier área de nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, cada uno tiene la responsabilidad de examinarse sus propios corazones y confesar cualquier motivación o actitud errónea. Dios es el único que va a juzgar nuestras obras al final del día. Y debemos de servir no para nuestra propia ganancia, sino para la gloria de Dios, para agradar a Dios. Debemos de mirar cómo sobreedificamos y hacer nuestro servicio en humildad y obediencia a Dios. Ahora Pablo nos da la próxima imagen en los versículos 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hemos visto la iglesia de Cristo como su labranza, como su edificio, y ahora Pablo se enfoca en la analogía de edificación y se refiere a la iglesia de los Corintios como el santuario o como el templo de Dios. Pablo cambia el tono a regaño, dice, ¿no sabes esto? Deberías de saber esto. Y le recuerda, porque no te estás comportando como si supieras esto. Eres el templo de Dios, su santa morada. Y la palabra sois en griego es plural. Está hablando de la iglesia, no de personas individuales. Y esta es una verdad esencial sobre la iglesia de Cristo, nuestra identidad en él. La iglesia corporativa de Dios, la comunidad de los santos que se reúnen cada semana y centran sus vidas alrededor de la alabanza y el servicio del Señor, es el templo de Dios. Y hay algo más que Pablo quiere que ellos sepan. El Espíritu de Dios, la persona interna, santa y santificadora de Dios, mora en la iglesia. La presencia de Dios y la gloria está morando entre nosotros, su pueblo. La semana pasada consideramos cómo el Espíritu Santo inspiró las Escrituras y nos dio la sabiduría para entender las Escrituras. Nosotros ahora nos está diciendo que el Espíritu Santo mora en la iglesia local. Mora en nosotros, somos su templo. ¿Por qué era importante que los corintios supieran esto? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Pablo estaba oyendo que el templo santo de Dios estaba pecando unos contra otros, compitiendo unos con otros. Esto no debió haber pasado. La mundanalidad de este tipo es una amenaza a la unidad y la efectividad de la iglesia santa de Dios y tiene que mantenerse fuera. En el versículo 17, entonces, vemos la advertencia. Si alguno destruye el templo de Dios, y no está hablando de la iglesia, del edificio físico, aunque esto puede pasar. Si alguien destruye el organismo vivo, que es el cuerpo de Cristo, hecho de creyentes, dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Estamos hablando de personas que están tratando de derribar lo que Dios estaba construyendo. habían corintios entre ellos que estaban enseñando falsa doctrina y estaban tratando de derribar la iglesia y la consecuencia eran terribles. Y Pablo nos dice, ¿por qué? Porque el templo de Dios es santo, es sagrado, es apartado, le pertenece a Dios. Y Pablo le recuerda que esto es lo que ustedes son. Son la morada santa del Dios Altísimo. Pablo quería que los corintios reconocieran quiénes eran y que empezaran a actuar como tales. Así que también pregúntate a ti misma, considerando las recompensas. Pregúntate a ti misma, ¿estoy codiciando ganancia o atención o realmente amo al pueblo de Dios y quiero que conozcan a Cristo? Amigas, nuestras motivaciones importan. Podemos estar haciendo todo lo que es correcto por fuera, pero si estamos operando desde un lugar de egoísmo o celos, nuestro servicio no será recompensado por Dios. Luego, ¿estoy sirviendo con motivaciones y prácticas o metas mundanas? Dios nos ha revelado a través de las Escrituras cómo debe de funcionar la iglesia y sus miembros. Debemos de tener cuidado de cómo servimos según la Biblia prescribe. Tenemos que hacer nuestra obra para que Dios reciba toda la gloria y honor. El Salmo 127 dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios es soberano en todos nuestros esfuerzos. Él ha establecido la manera y los métodos en que el ministerio se debe llevar a cabo en la iglesia. Todo, si estamos buscando cómo mejorar la iglesia con cosas vanas, eso va a dañar la iglesia. La siguiente pregunta es, ¿estoy haciendo algo que está dañando, derribando el templo santo de Dios? La iglesia que Dios ha establecido en el fundamento de Jesucristo es de Dios y Dios la defenderá. Así que recuerden que la mundanalidad es una amenaza para la iglesia. Y la mundanalidad en el servicio de Dios te defraudará de la recompensa que Dios en el juicio de Dios. Ninguno de nosotros puede hacer esto en sus propias fuerzas y ninguno podemos decir, ay, ¿cómo hago para servir y hacer las cosas como oro y plata y piedra? Es a través de Dios. Cristo está con nosotros y solo a través de Él podemos hacer algo duradero. Tenemos la mente de Cristo y tenemos las verdades que Dios ha revelado en su palabra. Podemos construir algo que va a ser calificado como oro, pero solo por la gracia de Cristo. La mundanalidad divide, defrauda y destruye. Y finalmente, no, este pasaje nos muestra que la mundanalidad también engaña. La mundanalidad engaña en los versículos del 18 al 23. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Pablo se centra acá en la iglesia de Corintio y les exhorta a ser conscientes del autoengaño entre ellos. Les advierte fuertemente, nadie se engaña a sí mismo o dejen de autoengañarse. ¿Cuál es el autoengaño que le preocupaba a Pablo? Recuerden que esta es la iglesia que estaba enamorada de la sabiduría mundana. Quería tener gran orgullo en otras cosas que no era Cristo, cuando Cristo debería ser su única jactancia. Pablo les dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, Pablo les llama la atención y les dice que están buscando y reteniendo la sabiduría del mundo. Estaban engañándose pensando que su estatus en el mundo era alto cuando en realidad era bajo. Pablo les manda, renuncien a la sabiduría mundana para que lleguen a ser verdaderamente sabios. Así que para nosotros como cristianas, ¿qué significa esto? Debemos de estar listas para ser consideradas como locura a la vista del mundo, para ser testigos de Cristo, priorizando la adoración sobre deportes, entretenimiento o grandes salarios, al ser devotas, al cuidar a nuestros hogares y nuestras familias, al someternos a nuestros esposos y disciplinar a nuestros hijos amorosamente, enseñándoles lo que es bueno. El mundo pensará que eres rara por hacer estas cosas. Es a veces difícil perseverar en obediencia cuando no ves los resultados que esperabas. Sí, pero ¿qué piensa Dios? En el versículo 19, repetidamente el argumento de que la sabiduría del mundo es insensatez ante Dios. Si se pone la sabiduría del mundo en el tú a tú con la profundidad revelada, con la profundidad de Dios revelada en las Escrituras a través del Espíritu Santo, no suma nada. Es tonto, vacío, inútil. Luego Pablo usa el Antiguo Testamento para apoyar lo que está diciendo y dice, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Los que operan bajo la sabiduría mundana, engañando y defraudando a la gente para poder obtener lo que quieren, se engañan a sí mismos usando sus propios métodos. Y Pablo les dice otra vez, usando el Antiguo Testamento en el Salmo 94:11, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Dice Pablo, no se engañen. Dios conoce cada pensamiento mundano de la sabiduría mundana y conoce que eso suma a nada, que no tiene ningún valor o ningún uso. Y Pablo les dice que ninguno se jacte en los hombres y les dice, ¿por qué? Porque todas las cosas les pertenece. Esta es otra declaración impactante. Pablo les dice, todas las cosas les pertenece como creyentes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas. Estos son los ministros de la iglesia, los hombres de Dios. Ellos estaban tratando de crear divisiones diciendo, yo le pertenezco a Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de, cuando era todo lo contrario. Estos maestros habían sido dados a la iglesia de Corintios, no al revés. Pablo y Apolos le pertenecían a los corintios como siervos enviados por Dios. Y en la próxima categoría sea el mundo. Dios a través de Cristo creó el universo entero y todos sus sistemas. Él es el creador de todas las cosas, así que todos los que son llamados por Él, todos los que estamos en Él y tenemos la mente de Cristo, somos participantes en lo que Él ha creado y poseemos lo que incluyendo la vida y la muerte. Todas las cosas le pertenecen a Cristo, que da vida y conquistó la muerte. Así también las cosas presentes. La vida que vivimos ahorita en la carne, en Cristo, las cosas que van a venir representan nuestra vida futura en el cielo, cuando estemos con Cristo para siempre. Todas estas cosas, dice Pablo, le pertenecen a los corintios. Los corintios lo poseían todo. No más, ya no eran esclavos, eran dueños de todas las cosas. Y esto es cierto para los creyentes hoy también. Y luego Pablo dice, y vosotros pertenecéis a Cristo y Cristo a Dios. Cristo es el dueño de todas las cosas. Nadie es superior a Cristo y nadie entre nosotros es superior al uno al otro. Somos iguales en Cristo. Cristo es el único Hijo de Dios y sabemos que todas las cosas van a ser sujetas bajo sus pies. Y nosotros, como sus seguidores, somos también participantes de su herencia, como dice 1 Corintios 15. Después de estas advertencias, podemos ver que los métodos mundanos, las motivaciones mundanas y las metas mundanas no pertenecen en la iglesia. Crean desunidad y deben de evitarse fuera de la iglesia donde pertenecen. Joe Bickey el domingo en la iglesia dijo que que toda la desunidad y las luchas deben de mantenerse fuera de la iglesia. No, no tienen lugar dentro de la iglesia porque nosotros somos uno en Cristo y poseemos todas las cosas en Cristo. Las cosas dentro del cuerpo de Cristo que causan caos dan evidencia de que el pensamiento mundano se ha arrastrado dentro de la iglesia. Y Pablo dice en el versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, en el capítulo 1. Nuestra jactancia solo es en el Señor y en lo que Cristo ha hecho, Cristo crucificado, no en nosotros ni en otros, solo en Él. La mundanalidad divide la iglesia, la mundanalidad defrauda de la recompensa en el servicio al Señor, la mundanalidad destruye los desprovistos del espíritu. Igual que la horca, la mundanalidad aparece amistosa, atractiva y llamativa, pero destruye haciéndote pensar que tú y tus preferencias deberían de estar al centro del servicio, cuando es Cristo el que tiene que estar al centro. Así que hazte estas preguntas. ¿Soy sabia, una sabia mundana o una insensata por Cristo? ¿Me estoy conduciendo en la iglesia según los valores mundanos y los estándares mundanos o estoy buscando agradar a Dios? ¿Estoy todavía preocupada de mi propia de mi reputación en el mundo o quiero ser insensata para el mundo y sabia para Dios? ¿Cambio la obediencia fiel a los mandamientos de las Escrituras por algo más para mantenerte al día con el mundo de la carne? Por ejemplo, piensas, intenté obedecer a Dios, pero no funcionó. No funcionó. Una declaración como esta demuestra nuestra mundanalidad. Nosotros debemos mantenernos fieles al Señor sin importar las consecuencias. Eso hace que nos pongamos a nosotras mismas en el centro y no a Cristo. La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿entiendo mi lugar en la iglesia correctamente como una que le pertenece a Dios y posee todas las cosas mediante Cristo? Qué gran privilegio y santo privilegio tenemos en la iglesia de que seamos de que el Espíritu Santo more en nosotros. Qué gran herencia tenemos en Cristo crucificado. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de ser administradoras fieles de lo que el Señor nos ha confiado en nuestros hogares y en la iglesia. Esforcémonos a servir al Señor con lo que Él nos ha dado. Y finalmente consideremos, pertenezco a Cristo y me glorío solo en Él. Así que si estás hoy aquí y no has venido completamente a fe en Cristo, oro que hoy sea el día de tu salvación. Y les voy a dejar con esta cita corta de John MacArthur que resume concisamente lo que este pasaje nos enseña. Todos los creyentes pertenecen al mismo Señor y son, por tanto, uno el uno con el otro. Así que todo lo que niega nuestra unidad con los otros, niega su unidad con Él. Así que tengamos corazones que seamos unidos en Cristo. Oremos. Señor, ayúdanos, oramos, a no seguir la sabiduría de este mundo. Ayúdanos a quitar cualquier comportamiento carnal que tengamos en nuestras vidas. Gracias por tu palabra y por tu gracia que hace posible que seamos colaboradores con unos a otros y en ti para poder honrarte en nuestra iglesia y en el mundo. Señor, ve con nosotros y ayúdanos a tener un gran tiempo de discusión en nuestros grupos de estas verdades. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.